Media en los últimos años, la oleada de solidaridad y empatía con las víctimas llega a las redes sociales y a los medios, acompañada también de algo más, de un buen número de bulos. Bulos que no nacen del dolor, pero que se alimentan de él y que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Nos pasa siempre, y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. Está pasando estos días con la tragedia ferroviaria de Adamuz. En medio del shock, del duelo, de la espera, la información falsa corre más rápido muchas veces que la información confirmada. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, el perro Boro. Viajaba en el tren siniestrado junto a su dueña, Ana, y junto a la hermana de esta que está embarazada y que se encuentra ahora mismo en la UCI.
Pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también de Málaga y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia y con el perrito, que es familia también.
Ayer durante muchas horas en redes sociales se difundió que Boro había aparecido. Es que se difundieron fotos, mensajes, celebraciones en redes. Pero no era verdad. Y Ana, destrozada, tuvo que pedir anoche públicamente algo tan básico como esto. Por favor, no difundáis bulos.
Hola a todos, son las 9 de la noche del día 21. Boro todavía no ha aparecido, pero estamos más cerca. Por favor, intenta evitar los bulos porque está siendo muy duro y son falsas ilusiones y no hace falta. Agradecemos el interés, pero todavía no hay noticias. Así que cuando las tengamos, lo sabréis. Muchas gracias.
La buena noticia es que finalmente Boro ha aparecido y nos alegramos infinito de ello. Pero ha sido esta mañana, no ayer, como se estuvo diciendo prácticamente durante todo el día. Segundo ejemplo, las imágenes del accidente. Desde el primer momento se difundieron algunas fotos de trenes destrozados que no tenían nada que ver con Adamuz. Incluso una imagen generada por inteligencia artificial con bomberos rodeando los vagones destrozados. Esa imagen se publicó, esa imagen se compartió. Incluso medios que habitualmente velan por ser especialmente escrupulosos con la información cayeron en la trampa. Luego, eso sí, lo corrigieron. Pero qué difícil es gestionar esto, ¿eh? No caer en la trampa del bulo y ahora no caer en la trampa de la inteligencia artificial. Te he puesto dos ejemplos de esta misma semana, pero la desinformación no es nada nuevo. Seguro que recuerdas La Dana, el famoso parking de Bonaire. Mensajes virales hablando de un cementerio bajo tierra, miles de mensajes y vídeos compartidos, millones de visualizaciones. Cientos, decían en esos mensajes que había cientos de cuerpos bajo el agua de personas desaparecidas que supuestamente estarían en el interior de ese parking valenciano. El bulo se compartió más de 10.000 veces y alcanzó casi los 4 millones de visualizaciones.
Una de esas ratoneras, uno de esos puntos negros, es un gran parking, un gran aparcamiento subterráneo del mayor centro comercial de Valencia, que a esa hora estaba lleno de gente.
Esta mañana los buzos han entrado dentro de ese parking, de esa zona cero.
Fíjate lo que llegamos a escuchar, ¿eh? Y nada de esto era cierto. La policía lo desmintió, pero el miedo ya había corrido por delante. Otro ejemplo, el procés catalán, octubre de 2017. El vídeo de la mujer que aseguraba que la policía le había roto todos los dedos de la mano. Un símbolo.
M'han tirat per les escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i expressament me'ls estaven trencant.
Días después, ella misma reconocía que no era verdad. Y podríamos seguir. La pandemia del COVID-19 fue posiblemente el mayor laboratorio de bulos que hemos visto últimamente. Vacunas que mataban, microchips, gráficos falsos, médicos inventados, rumores que no solamente desinformaron, sino que pusieron en riesgo vidas. Y aquí viene mi reflexión. Los bulos no aparecen porque sí. Los bulos aparecen cuando hay miedo, cuando hay vacío informativo, también cuando hay dolor y cuando queremos respuestas rápidas a preguntas que no las tienen. Por eso combatir la desinformación no va solamente de desmentir, va de esperar, de contrastar, de dudar incluso de lo que nos gustaría que fuera cierto, porque compartir un bulo no es inocuo, puede hacer más daño del que imaginamos. Y porque en medio de una tragedia, la verdad, aunque llegue más despacio, sigue siendo el único lugar seguro al que poder agarrarse. Están pasando más cosas. La Guardia Civil encuentra a los dos cuerpos que estaban buscando en la zona del Albia accidentado. Ya son 45 los fallecidos en la tragedia de Adamuz. Allí está nuestro compañero Toni Cruz. Toni, buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos últimos cuerpos que se estaban buscando en el talud donde cayeron los vagones del Albia siniestrado han sido encontrados por la Guardia Civil. Eran 45 los desaparecidos y ya son 45 los cadáveres encontrados. Ahora las labores pasarán por la limpieza del terreno, la recuperación de los restos de los vagones siniestrados y por la recuperación paulatina de la normalidad en Adamuz. En breve se espera que comparezca en rueda de prensa en la caseta municipal de la localidad donde nos encontramos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado por el consejero José Antonio Nieto.
Gracias, Tony. En Cartagena ya se ha reanudado la circulación ferroviaria después de que una grúa chocara contra un tren. Hay 6 heridos leves y el incidente se ha producido a la altura de la parada de los partidarios entre Alumbres y La Unión. Pedro Vicentes, director general de Emergencias, nos cuenta más detalles.
Pues una grúa particular que estaba de mantenimiento, creemos que con lo que es la iluminación, el tendido eléctrico, ha metido un poco lo que es la pluma, una grúa pequeña, ha metido un poco la pluma en lo que es la proyección del carril del FEBE. Pues ha rozado, ha impactado a esa velocidad, los impactos son muy llamativos y ha deformado, roto varias ventanas del tren. Si la grúa hubiese, la pluma en sí, el brazo hubiese estado más dentro, probablemente habría dado con la cabeza del tren. Pero bueno, ha sido un golpe lateral, no ha sido frontal, dicho por los bomberos.
Y mientras en Cataluña, Generalitat, Renfe y maquinistas están ultimando un acuerdo para reanudar cuanto antes la circulación de trenes Rodalies. Y pendientes también del tiempo, llega una nueva borrasca, la borrasca Ingrid, que deja avisos naranjas fuertes por fuertes vientos en toda la costa gallega y obliga a suspender mañana todas las clases en la provincia de Ourense. Más datos, Paula Pájaro.
Horas complicadas en Galicia, toda la comunidad está pintada de algún color de esos 3 niveles de alerta. Todos los ayuntamientos tienen activo algún aviso en estas próximas horas. La borrasca Ingrid ya se nota, lluvia, olas o viento. Rachas de 100 kilómetros por hora en el norte, acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en cuanto a las precipitaciones. Lo peor, mañana, frío y hasta nieve. Nevará por encima de los 600 metros en todo el interior y en la montaña las acumulaciones pueden superar los 20 centímetros.
Y en los deportes, a esta hora se decide la fecha de las elecciones en el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Un Barça en el que hoy la noticia ha sido el parte médico de Pedri, que va a estar un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral. Pero como dices, a esta hora el barcelonismo está pendiente de la junta en la que se decide la fecha de las elecciones a la presidencia, Víctor Navarro.
Que serían para la segunda quincena de marzo. 22 de marzo era una de las fechas que más trabajaba la Junta Directiva para esas elecciones, pero no se descarta tampoco el día 15. Laporta y sus directivos, gran parte, no todos, dimitirían el 15 de febrero para cumplir con ese calendario electoral y dejarían a un tercio de los suyos a modo de presidencia interina para no convocar una gestora. Se espera que cuando acabe esta junta, podría ser sobre las 7-8 de la tarde, haya un comunicado oficial anunciando la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça.
Hoy manda la Europa League. Tenemos la penúltima jornada de la fase Liga con partidos muy importantes para los equipos españoles. Se juega el PAOK Betis a las 7 menos cuarto y el Celta Lille a las 9. Se pueden escuchar ambos en la aplicación Tiempo de Juego. Recordamos que en el Abierto de Australia han caído Badosa, Jodar y Munar y que esta madrugada juega Alcaraz ante Moutet a las 3 y media de la madrugada y también Davidovich contra Tommy Paul y que esta tarde a las 6 hay un España-Noruega para abrir la fase principal del Europeo de Balonmano.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves con claros y grises en Madrid. Los termómetros están marcando 8 grados. Las mínimas la próxima madrugada se quedarán en 3 grados y las máximas en 9. Por la mañana y a lo largo de la tarde podría llover. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en las entradas a Madrid por la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón, la M607 en Tres Cantos y circulan lentas también en dirección salida a la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Getafe. Lo peor de la M40 está en Barrio de la Fortuna en sentido A5 y en Ciudad de la Imagen también en sentido A5. En el interior se ha producido un accidente en el túnel de María Molina en el acceso con el Paseo de Castellana que está ralentizando la zona y casi un 73% de los madrileños dice leer libros habitualmente en su tiempo libre, un 7% más que la media nacional. Los datos del estudio de la Federación de Gremios de Editores de España indica que es la comunidad autónoma con las cifras más altas. Escuchas La Tarde de COPE.
Close my eyes.
Los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz han comenzado hoy a despedir a los suyos. Despedidas que han comenzado en Huelva Ciudad y en Aljaraque. Cientos de personas han despedido al exfutbolista David Cordón, padre del jugador del Getafe Da Vinci, y a los cuatro miembros de la familia Zamorano, una de las historias más tristes que nos deja este trágico accidente. Solo ha sobrevivido la pequeña, una niña de 6 años. Murieron su padre, su madre, su hermano y también uno de los primos de la niña. Esta mañana han aparecido 2 cadáveres más, por tanto son 45 las víctimas mortales, que coinciden además con el número de denuncias desaparecidas. Así que se va a seguir buscando, pero ojalá acabe aquí la lista trágica que nos ha dejado este terrible siniestro. ¿Qué falló en las vías? ¿Falló algo realmente en las vías del tren? ¿Contra qué chocó exactamente el Albia? ¿Por qué no apareció en rojo, además, en el centro de mando de Atocha? Pues son preguntas que a día de hoy, unos cuantos días después, nos seguimos haciendo todos. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Supongo que habéis escuchado la entrevista esta mañana de Óscar Puente que le ha realizado Jorge Bustos aquí en COPE, las explicaciones que dio ayer en rueda de prensa. Enseguida vamos a escuchar algunos de los cortes, algunos de los titulares que nos dejó el ministro. Pero hasta ahora, ¿tenéis claro lo que ha sucedido en este accidente o por dónde puede ir, por dónde está yendo la investigación y qué pudo haber pasado? Porque las explicaciones que nos han dado hasta ahora parecen claramente insuficientes, ¿no, Ana?
Sí, yo lo único que tengo claro es que me da la sensación de que el Ministerio de Transportes no quiere dirigirnos en una única dirección y mantiene un abanico de ellas. Hombre, por lo que parece, no desde hoy, sino ya desde el martes, las pesquisas se centran en el estado de la vía. No se puede concluir nada todavía. Es verdad que hay que dejar trabajar a los agentes, hay que dejar que en el laboratorio analicen las piezas obtenidas, pero vamos, todo indica en esa dirección y de hecho el ministro lo medio insinuó ayer a lo largo de esas 2 horas 19 minutos, como él mismo destacó de intervención.
A mí me parece que lo más esclarecedor quizá que ha dicho el ministro es eso a lo que se refirió como pecado de juventud, que también los técnicos llaman mortalidad infantil, que es una cosa un poco así desconcertante de entrada.
Yo lo he estado leyendo,
pero que
porque
cuando se explica
es bastante inquietante.
Es bastante comprensible. Tenemos un accidente en el que el tren era muy nuevo, no era un tren viejo, ni mucho menos. Y además un tren con una tecnología aprobada, con un fabricante Hitachi, que no es un fabricante de cuarta, vaya, y que además está circulando sin problemas por otras redes, ¿no? Tenemos una vía muy recientemente renovada. Eso lo que plantea es un fenómeno que se da a veces, que es que la probabilidad de fallo de una máquina es mayor al principio y al final. Si al principio no falla, es porque está bien y hay que esperar que durante la vida normal pues no haya fallos y luego ya viene el envejecimiento y vuelven a subir los fallos. Lo
llaman mortalidad infantil. Es como una U.
Claro, o una bañera, ¿no? Lo llaman mortalidad infantil porque era como lo que pasaba en España, ¿no? Hace, bueno, pues en la época de mis abuelos. Mis abuelos perdieron 3 hijos. Es decir, los niños morían con mucha facilidad antes de los 5 años. Si sobrevivían a los 5 años, pues ya tenían una expectativa de vida que era bastante alta hasta que luego volvía a subir la mortalidad al final. Bueno, pues eso creo que es lo más esclarecedor que ha dicho, porque parece que la cosa va por ahí. La cuestión es, ¿hasta cuándo vamos a poder mantener una disyuntiva entre el tren y la vía cuando cada vez tenemos más informaciones, como dice Ana, que nos apuntan a la vía? Bueno, pues esa es la cuestión. Yo desde luego no me voy a precipitar a estas conclusiones, desde luego antes que los técnicos, ¿no? Pero parece que la cosa está ahí. Es decir, la única posibilidad que lo explica es o que el tren tuviera un problema, ¿no?, o que lo tuviera la vía, y hoy por hoy pues parece más probable que sea la vía por toda la información que tenemos.
Vamos a incorporar a esta charla a Ramiro Aurín, que es ingeniero de caminos, vocal de la Asociación de Ingenieros y director de la revista Ingenieros. Ramiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí desde Sevilla.
Ramiro, vamos a analizar algunas de las claves que se están poniendo sobre la mesa, porque es muy difícil aclarar lo que ha pasado y seguimos haciéndonos muchísimas preguntas. Que el problema pudiera estar en el tren Irio, 3 de cuyos vagones, el 6, el 7 y el 8, descarrilaron a las 8:45 de la tarde del domingo, el ministro Óscar Puente lo da por prácticamente descartado. Lo vamos a escuchar.
Que sea el tren, desde luego, es muy raro, muy raro. Porque hablamos de un tren muy nuevo, la tecnología de los trenes, los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima, y me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren, pero es un tren que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente.
Es lo que nos decías, apuntabas tú ahora mismo, Lorenzo. Ramiro, ¿compartes esta tesis de que es imposible que falle algo en un tren de las características de Lirio?
Mira, yo no creo nada. Si creo algo, pues es en una persona. No soy religioso, pero soy espiritual. No sé, son cosas privadas lo que creo o lo que dejo de creer. En el caso del tren, ha habido un accidente tremendo, el tren ha descarrilado. Entonces, descartado el fallo humano, que yo creo que es lo más interesante que ha pasado, es decir, que no hay nadie que pueda ser comportamiento negligente y que por lo tanto sea doloso, pues puede ser lo de arriba o lo de abajo, ¿no? El tren, mira, el tren tiene una ventaja, que es mucho más fácil de afirmar cosas en relación al tren con las pruebas en la mano. ¿Qué es la parte del tren que está involucrada en el accidente? Que bueno, todo el tren, claro. Pero concretamente, pues la parte de abajo, ¿no? La parte que tiene contacto con la vía, la rodadura y todo lo que involucra la rodadura, pues los ejes, el aparato tractor, todo lo que hace que ruede. Entonces hay una serie de cosas que nos dice, la caja negra nos va a decir en relación a todo eso. Nos va a decir, por ejemplo, con todos los sensores fantásticos que están por todos los bogies son esa parte de abajo que parece una carretilla, ¿no? Pero que es una carretilla súper sofisticada y fantástica, pues van a decirnos si la temperatura de los ejes era la correcta, si no había nada que en algún momento estuviera fuera de los registros habituales, poco o mucho. Nos va a decir todo, porque realmente eso, como es una máquina en un entorno concreto, perfectamente definido físicamente, lo vamos a saber. Lo otro, que es más visual y que eso lo vamos a entender, un aspecto fundamental para ver si hubiera tenido algo que ver el tren, las ruedas, si se gastan asimétricamente, igual que en nuestros coches, cuando tú ves si tu coche se gasta raro una rueda de un lado más que de otro, sabes que la dirección está mal, ¿no? Que tienes que ir al mecánico. Pues en el caso de los trenes, eso, digamos, en resumido, también es así, pero es más grave, claro, porque vamos a 300 kilómetros por hora y vamos con una inercia de un montón de toneladas encima. O sea que el tren, lo que ocurre, y el ministro, pues alguien le ha dicho, oye, no digas cosas raras del tren, porque el tren, vamos a saber lo que ha pasado. Con el tren, contar cuentos chinos no es muy fácil, tampoco para salvarlo. O sea, si sale que está sobrecalentado el eje y tal, es que haya pasado algo y en algún momento puede haber introducido una inestabilidad. Pero en este caso, si la caja negra, probablemente habrá que verlo, pero lo que tiene ahí, pero me imagino que ya habrán ingenieros que lo estén mirando y estará diciendo lo que dice, y por lo tanto el tren puede fallar. ¿Por qué? Pues porque puede haber un error, porque la probabilidad de fallo es de 1 por 10.000, bien, pero de cada 10.000 veces, pues uno fallará. ¿Por qué? Pues porque es así el fenómeno estadístico y las cosas de la materia. Pero en este caso no tiene ninguna pinta. Mientras que lo que sí que han visto en las ruedas no es ninguna asimetría, porque las ruedas, como habéis visto, pues claro, es lo primero, lo que más fácil es de mirar y además es muy indicativo. Digamos, enseguida nos da síntomas. Lo que han encontrado son síntomas de lo contrario. Han encontrado muescas de un defecto en la vía. En la vía había, en algún momento, lo que también es interesante, en plan, digamos, detectives, es que como los que hacen la investigación sí que saben de trenes, pues han mirado, bueno, aquí tenemos esto. Vamos a ver qué pasaba en los trenes que han pasado antes. También estaba la muesca. ¿Cómo estaba? A medida que se alejan los trenes, es más leve. Es decir, pues en algún momento, una pequeña defecto, algún...
Ramiro, te voy a interrumpir porque, mira, ya que has introducido las muescas, vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana aquí en COPE el ministro Puente, precisamente sobre este asunto.
Es verdad que las muescas existen en un tren Talgo que pasó un poco antes. No sabemos el Lirio que pasó antes, dicen que sí, y existen en otro que pasó con un poquito de anterioridad, pero ya no existen en los anteriores. Es decir, Esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no?
Según el ministro Puente, esas muescas solo aparecen en los trenes que pasaron 45 minutos antes del impacto. Es decir, claro, según él, todo se produjo en muy poquito tiempo.
No, es que eso es lógico. O sea, el tren, el carril está bien, por supuesto. El carril cuando se pone está bien. El carril se le hace un control, pasa un trenecito especial que controla que la geometría sea correcta, que la planeidad sea correcta, y pasas y te dice bien. Y los ingenieros dicen, vale, ha dado bien. Y ya está, claro, si no, no lo abren al tráfico. Además, las vías bien hechas, densidad, prefabricadas, no sé qué, o sea, en principio el proceso es todo pues un proceso impecable en la fabricación exterior y tal. En un momento determinado, alguna imperfección que pudiera tener de origen o fruto, en esa zona había vibraciones, fruto de una fatiga acelerada porque, en mi opinión, la plataforma no estaba bien compactada o se había descompactado y no tenía el mantenimiento adecuado. Poco a poco, de golpe aparece un pequeño defecto en la vía.
Claro, Ramiro, pero dices, la vía no tenía el mantenimiento adecuado. Se supone que la vía fue revisada poquito tiempo antes, ¿no? Eso nos han dicho también.
No, cuando digo la vía, fíjate, Pilar, los trenes, cuando se están sobre balasto, que es una de las dos opciones, que la otra es la placa de hormigón y es mucho más cara, no pasa nada. Yo no estoy criticando el balasto, en muchísimos sitios va con balasto. Yo no tendría ningún problema en poner un tren con balasto. Pero cada día de Dios hay que recompactar ese balasto, ¿de acuerdo? Cada día de Dios, porque el balasto son piedras, cuando pasan los trenes se descompacta un poquito, eso se entiende, ¿verdad? Que son piedras, se mueve. Entonces hay que volverlas a poner en su sitio con una maquinaria que existe, que es más vieja que anda a la pata, o sea, que es una cosa que se sabe, el ferroviario sabe hacer bien perfectamente, y lo vuelve a poner. Y nos dirías, no, pasan todos los días. Bueno, ¿cuánto pasan? ¿Cuánta cantidad de tiempo están? Para poder estar, ahora cada vez hay menos tiempo por la noche, porque cada vez los trenes llegan hasta más tarde y salen antes, pues entonces a lo mejor hay que tener dos o tres equipos para poder estar el tiempo suficiente y en todos los sitios adecuadamente. Porque esas vibraciones, por esto del balasto, es porque las vibraciones son por culpa de la plataforma segura, ¿eh? En unos sitios vibra y en otros no. ¿Por qué? Por lo de abajo, porque el tren de arriba es el mismo. Lo que si en un sitio vibra y en otro no, es por lo de abajo. Y eso lo sabe todo el mundo. O sea, no es ni tan siquiera una conclusión brillante. Entonces, eso, porque algo, o a lo mejor también podría ser, no vamos a negar que podría haber sido que en ese pedazo de viga de 3 metros o 2,70 que estaba ahí soldada, pues tuviese un pequeño defecto de origen, ¿eh? Que en la hora de hacer es improbable. Sí, pero como hacen miles y miles y miles de barras de acero de esas que convierten en raíles, pues podría ser que ahí hubiese un pequeño defecto. La cuestión es que en un momento determinado se forma un defecto físico, más que allá del interno, un defecto físico que primero es pequeño, pero claro, con el paso de esos trenes, que pesan muchísimo. ¿Qué quiere decir que pesan muchísimo? Pesan lo que tienen que pesar, pero pesan muchísimo, pesan toneladas. Y sobre un defecto, lo golpean y el defecto se va haciendo mayor. Se va haciendo mayor hasta que finalmente se provoca la rotura y se provoca el desastre y del tal, eso es así. Y lo que está claro, yo diría, desde oyendo el cambio de discurso del ministro, yo diría que ya nos podemos jugar el piso en Albacete y el apartamento en Torrevieja a que es en la vía, ¿eh? Me parece que ahora ya, incluso en el discurso exterior, más allá de admitirlo o no, está muy claro.
Insisto, pues sobre la vía, Ramiro, le ha preguntado nuestro compañero Jorge Bustos esta mañana también, lógicamente, al ministro.
Para que sea la vía. Es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? Un suceso muy extraño porque esa vía está recién renovada, ha pasado a auscultación dinámica, geométrica, la visual, el propio cambio después pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ¿no?
El ministro sigue insistiendo, Ramiro, en un fenómeno extraordinario. Sigue diciendo que paranormal, es un fenómeno muy extraño.
Un fenómeno paranormal. Me río, perdona que me ría, Pilar, pero es que alude, parece que estamos en cuarto milenio, entonces había una música de fondo extraña, un respirar de un ser ectoplásmico y cosas por el estilo. No, las cosas son como son. Entonces, ¿que no es habitual? No, porque sí que es verdad que todo el sistema ferroviario, sobre todo el de alta velocidad, tiene unos controles exhaustivos, bla, bla, bla. Todo eso es cierto. Y los han cumplido Renfe y Adif, sí, seguro que los han cumplido. Lo que ocurre es que cuando tú tienes, pasas de 16 trenes que teníamos en el 2008 o por ahí, antes de la bajada de presupuestos, hasta los 50 y pico, que en el mismo tramo tenemos ahora, con un pico de pasajeros muy superior, solamente entre el 2020 y el 25 hemos pasado de 23 a 50 trenes. Y entonces entre el 8 y el 10, como la depresión económica, bajó el tráfico en general, entre el 8, el 10 y el 20 apenas pasaron de los 16 a los 23.
Pero Ramiro, en tu opinión puede haber falta de mantenimiento o no, porque ayer lo descartaba en la rueda de prensa el ministro, y esta mañana lo ha vuelto a repetir, que no es una cuestión de falta de mantenimiento.
Perdón, claro que creo que es una cuestión de falta de mantenimiento. El problema de fondo, el problema en concreto, pues abunda de diversas maneras. Que en la zona donde vibra, siempre donde vibra el problema es de la plataforma, ¿vale? Eso es sencillo, o sea, es de esas cosas que son simples y que además lo entiende un profano que sea inteligente sin ser ingeniero ni nada. Lo único que lo que provoca esas vibraciones, que en un sitio vibra y en casi todos los demás no, es porque ahí se ha producido descompactación del balasto, de las piedrecitas esas o piedrezotas que son el colchón, la cama donde se apoyan las vías. Y ese traqueteo provoca que el raíl, que en principio está perfectamente recto, extraordinariamente recto, incluso diría, porque las condiciones geométricas del ferrocarril de alta velocidad son muy exigentes, pues deja de ser así y empiezan a ondularse de una forma que nosotros no podemos ver con unas ondas más o menos largas, pero se ondula. Entonces el funcionamiento y el efecto dinámico del tren sobre las vías pues se altera, cambia, y entonces puede haber una interacción ya así de segundo orden. Quiero decir con segundo orden que no es evidente, que no es simplemente la progresión de una cosa que ahora está un poco mal y linealmente va estando peor, sino que de golpe pasa algo que de alguna manera provoca esa primera fisura. Porque aquí lo grave, eso lo vemos, ¿no? Es el principio. Porque luego, después del principio, se degrada todo muy rápido y enseguida sobreviene el desastre. Es el principio, el momento en que el raíl, en lugar de estar perfectamente liso, aunque esté más o menos deformado y tal, pasa a tener una pequeña hendidura, que es lo que provoca las muescas en las ruedas. Pues, primero, muy ligeras, y después tan importantes como que finalmente descarrila el tren.
Bueno, pues Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. Te agradecemos enormemente todas estas explicaciones. Ramiro, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Otro abrazo para ti. Bueno, la verdad que ha sido muy didáctico toda su explicación, conoce perfectamente la materia en la que nos estamos moviendo y su apuesta es por la vía, que el fallo está en la vía, y ha apuntado también a un problema de mantenimiento. Lorenzo, Ana, sabéis que los maquinistas, con todo lo que está pasando, lógicamente están muy enfadados. Además, en solo 48 horas han perdido a dos compañeros en el accidente de Adamut, también en el accidente del martes por la noche en Rodalíes. Hoy han dicho que directamente no van a trabajar y de ahí pues todo el caos circulatorio que se está produciendo en las últimas horas allí en Cataluña. ¿Entendéis el enfado de los maquinistas? ¿Tienen razón en no ir hoy a trabajar porque dicen que no está garantizada su seguridad?
Yo creo que sí, de entrada porque ellos venían advirtiendo de incidencias desde agosto y de repente unas pocas horas después del accidente es cuando empiezan a tenerles en cuenta. Cuando Adif, sin dar de inicio demasiadas explicaciones, o más bien ninguna, o casi ninguna, ordena reducir la velocidad a 160 km/h en varios tramos de la línea entre Madrid-Barcelona. Luego nos encontramos la noche del martes con ese otro trágico accidente. Ayer hubo una reunión del el propio presidente de... No recuerdo si era de Renfe o de Adif con los maquinistas. Y tiene miedo, claro. Es que han perdido a dos compañeros en 48 horas. ¿Cómo no van a tenerlo? Yo les entiendo perfectamente. Y esto ha provocado un caos ferroviario. Es que esa, yo creo que esa es la palabra. Tenemos suspendido el servicio entre Madrid y Andalucía hasta el día 2 de febrero. Tenemos suspendidos los cercanías en Cataluña por segunda jornada. Tenemos una huelga general convocada en el sector entre los días 8 y 10 de febrero. Y luego todavía hay limitaciones a la velocidad en varios tramos de la red ferroviaria. Esto tienen que embridarlo como sea.
Lorenzo. Sí, yo desde el punto de vista humano lo entiendo perfectamente. No solo han perdido dos compañeros, sino además dos compañeros jóvenes. Uno además que estaba en prácticas. Es decir, hasta los detalles son especialmente dolorosos y se entiende que les afecte. Pero creo que aquí en este caso, además, y en el caso de los maquinistas de Rodalías, de las cercanías de Cataluña, pues hay otros factores. Es decir, esa red lleva mucho tiempo deteriorada. Los que hemos vivido alguna vez en Cataluña podemos dar fe de hasta qué punto esa red está baja de inversiones, ¿no? Y claro, y pasa un poco con el conjunto de la red ferroviaria, ¿no? Este accidente, tanto el de Córdoba como el último, han sucedido con un presupuesto, con un contexto ya de cansancio, de hartazgo, de desgaste, de decepción, de
llueve sobre mojado.
Efectivamente, de rabia de muchas personas. Yo he estado más de una vez en un andén de Rodalías en Barcelona esperando 40 minutos y la gente está quemada ahí, como es normal, ¿no? Porque no pueden ir a trabajar. Es que creo que las dos desgracias, no solo, aparte de la entidad que tienen, caen sobre un sustrato que es un sustrato muy adverso y que, bueno, pues quizás no se ha atendido como se debería haber atendido, ¿no?
Bueno, a ver qué pasa con el servicio de Rodalíes. Han tenido una reunión Generalitat con los miembros de los maquinistas, con el sindicato, también con Renfe, con Adif, a ver si solucionan el problema y se recupera el servicio, porque, como decimos, está afectando también a muchas personas, pero por otro lado, como decís, es que es comprensible también, ¿no?, el hartazgo y hasta el miedo que puedan tener los maquinistas. Ana, ¿tocas algún instrumento de música?
Qué va, yo soy una negada para eso. Mi familia política sí, mis cuñadas sí, muy bien, pero yo en mi caso, vamos, ni el triángulo. De pequeña las castañuelas, porque iba a clase de ojotas, pero de pequeña además. Yo ahora me ponen en los dedos una castañuela y no sabría qué hacer con ella más que abanicarme, seguramente.
Lorenzo, sorpréndeme. ¿Tocas algún instrumento?
Yo, la pandereta en acompañamientos fáciles.
Bueno, eso en Navidad todos tocamos la pandereta y...
Por eso, nada.
Y la botella de
anís. Bueno, pues es que hay un hombre que esta noche va a dar un concierto de música barroca en Albacete, un violinista muy afamado que va a tocar un violín, un Stradivarius, que debe ser la pera, porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh? Queremos conocer la historia para que lleguen a costar esta barbaridad. Es un auténtico tesoro. Y muchos de nuestros oyentes, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, no 20 millones, pero también tienen sus tesoros en casa.
Claro, no hace falta tener en casa un Stradivarius que cueste 20 millones de euros, pero también tenemos instrumentos que se han quedado ahí, la espinita clavada, ¿no? Instrumentos que soñabas aprender de niños y que al final se quedó ahí, en un suspiro.
Hola, gente. Copelines, vaya nivelaco, ¿no? Lo del Stradivarius. A ver, a mí de siempre me gustó tocar la batería. Y veía a los Reyes Magos una batería. Y claro, yo había pedido una batería para tocar la batería, no una batería de cocina. Estos Reyes Magos, un poco despistados o un despiste intencionado para no meter ruido. Ay. Y siempre me he quedado con las ganas de tener una batería. Y peino canas y sigo queriendo tener la batería, ¿eh? Es que, vamos, es como una frustración lo de la batería.
¿Qué tiene la batería que nos gusta tanto, que nos atrae tanto como instrumento? Bueno, si fueras un virtuoso de la música, ¿qué instrumento tocarías? Y si tocas algo, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Y si esto también te pasa, pues mira, atiende, porque si tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, increíble, estarás contento. Así que no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesitaba pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo. Descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se cumplen en este mes de enero 20 años de la entrada en vigor de una ley que en su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, en enero de 2006.
Son unos fundamentalistas, los políticos.
Y antes te lo ponían como que si no fumas no eres mayorcito. Y ahora te lo quieren quitar de golpe, pues que es muy mal. Yo donde no se pueda fumar no entraré.
Al contrario, una cosa que te prohíben... Te citan más a fumar.
Tratamiento no, porque no te los van a dar. Es que lo bonito es, quítate de fumar, coño, haberme prohibido de fumar antes. Cierra tabacalera y se acabó la tontería. No que, ahora no, no puedes fumar, pero te vendo este paquete de tabaco que es más barato. Que vamos a seguir fumando lo mismo, seguro.
¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Continúo con Ana Martín y con Lorenzo Silva. ¿Os acordáis de cuando antes se podía fumar en tu puesto de trabajo o en el avión ibas al médico y muchas veces te recibía con un pitillo en la mano, ¿no? De esto hace 20 años, ¿eh?
Y si puedo decir algo, a mí ya me parecía una aberración. Yo he tenido que trabajar en habitaciones pequeñas con 6 personas, 4 fumando, y los 2 no fumadores estábamos sometidos a una sevicia absolutamente desproporcionada. No sé por qué nadie lo consideraba normal, vaya.
Claro, yo es que lo he visto desde la otra óptica, porque yo entonces sí que fumaba y he estado en una redacción con muchos fumadores donde prácticamente nos comíamos los cigarrillos, si no uno el de al lado. Y lo que pienso ahora es cómo teníamos tan poca consideración hacia el que
el no fumador.
Y fuera de ese ámbito, incluso hacia los menores también. Es que en estos 20 años ha cambiado totalmente la percepción, la aceptación, incluso la permisividad hacia el tabaco. No tiene nada que ver. Yo incluso entonces, a regañadientes, pero agradecí que prohibieran fumar en muchos sitios públicos, porque al menos eso pues te restringía el consumo de tabaco y moderabas al menos ese consumo en según qué ambientes.
La ley antitabaco cambió para siempre, desde luego el ocio y también la salud pública en España. Ya no se podía fumar en el interior de los bares, de los restaurantes, en los centros de trabajo, en los transportes. Es que se fumaba en el avión, que es una cosa increíble.
Y en los exámenes.
En los exámenes.
Yo.
Bueno, y es que crecimos viendo una televisión en la que se estaba fumando muchas veces en las tertulias, ¿no? Bueno, no se podía fumar en otros muchos lugares como los centros también comerciales. Hoy, 20 años después, muy poca gente se atrevería a sugerir una marcha atrás y volver a cómo eran las cosas antes de 2026. Mira, escuchar a Fernando Pulido, era el propietario de un bar de ocio nocturno en el barrio de Ópera, en el centro de Madrid. Concretamente era el dueño del café La Unión. Le preguntamos cómo recuerda la llegada de aquella ley antitabaco.
Pues bueno, lo recuerdo perfectamente, porque vivíamos en una incógnita, como era algo nuevo, de cómo íbamos a gestionar la situación. Porque, claro, había que decir a todos los clientes que se tenían que salir a la calle y podía hacer frío, hacía calor, estaba lloviendo y venían las protestas.
Uno de los principales argumentos en contra de la ley era el aspecto económico. La Federación Española de Hostelería calculaba en 1.600 millones de euros los perjuicios que iba a acarrear a bares y restaurantes. Acordaos también que fue el momento en el que se estableció aquello de que había que separar en los locales, en los bares y restaurantes, la parte de fumadores y no fumadores. Muchos locales tuvieron que hacer una inversión importante porque estaban obligados a poner mamparas. Lo recuerda Eugenio, que es el propietario del Bar Reta en Pamplona.
En establecimientos con un mínimo de metros se podía optar a separar o dividir zonas para poder continuar fumando. Se procedió a realizar la obra, bastante costosa, por cierto, superior a 30.000 euros, y también hubo que reforzar el sistema de extracción. Se convirtió en un despilfarro económico sin sentido cuando posteriormente se prohibió totalmente la posibilidad de fumar en estos establecimientos. Fue una actuación desafortunada que creo que se tendría que haber sido una prohibición absoluta desde el principio, con lo que nos hubiéramos ahorrado gastos innecesarios.
30.000 euros. Yo conozco este bar, el Reta es muy conocido en Pamplona, es un bar muy grande y claro, para establecer esa división pues se tuvieron que gastar, como contaba su propietario Eugenio, una verdadera pasta. El problema es que esto fue en 2006, estaban obligados y en 2004 se cambia la 2010 se cambia la norma y se dice que hay que quitar las mamparas porque directamente se prohíbe fumar en todos los locales. Esto también conllevó muchísima polémica.
Claro, es que lo que dice este hostelero tiene toda la razón. Yo creo que de inicio deberían, una vez que has decidido prohibirlo, prohíbelo del todo, porque al final toda esta gente que invirtió dinero en locales, no sé si eran de más de 90 o de 100 metros cuadrados, pero bueno, eran locales grandes y al final es que fue, en vez de una inversión, un gasto absolutamente innecesario para 4 años, ni siquiera llegó.
Sí, tampoco el gobierno les obligó a dividir los locales. Quiero decir que podían haber optado desde el principio perfectamente por hacer que los locales fueran de no fumadores, ¿no? Yo personalmente siempre lo he pensado. Si yo hubiera sido dueño de un local, habría valorado mucho más la salud de mis clientes no fumadores que el capricho de mis clientes fumadores. Y además, creo que no lo hicieron por una razón...
Pero es que la percepción hace 20 años sí, no era la misma,
no,
¿Lorenzo?
Pero yo digo
ha cambiado
mucho. Yo digo desde el punto de vista ético, pero bueno, yo no tengo ningún local de hostelería, con lo que es fácil decirlo, ¿no? Pero incluso, si vamos a la razón por la que se hizo esa obra, que luego no valió para nada porque cambió la ley, como era por otra parte esperable, porque era la evolución en todo el mundo, pues creo que estaba basada en un cálculo que era erróneo. Es decir, es que pensaban que si la gente no fumaba, iba a dejar de ir a la hostelería. Ha sido al revés. La gente sigue yendo a la hostelería, la que fuma, y los que no fumábamos y no íbamos a la hostelería, porque yo ya no iba a la hostelería, yo abría la puerta de un bar y en cuanto salía el humo, yo cerraba la puerta y me iba, ahora soy cliente.
Si es verdad, acordaos cuando salías y tomabas algo, volvías a casa con un olor a tabaco insoportable.
Yo era un cliente que habían perdido y como yo, pues unos cuantos más.
Pero es verdad que a los hosteleros, claro, les faltó información porque, bueno, es que fue una decisión, quiero decir, que no fue que hubiera una previsión del gobierno de en el año 2016 prohibimos de forma parcial y 2006 y en el año 2010 del todo. Pero claro, si a cualquier hostelero en el año 2006 le llegan a decir... Ojo, tú puedes hacer esta inversión, pero en 4 años esto se acabó del todo, pues seguramente casi ninguno,
claro,
ninguno la había hecho. Pero es que no les dieron esa información porque fue algo, yo creo que absolutamente improvisado. Vieron que 4 años después la gente había entrado por el redil, que yo, ojo, como he dicho desde el principio, creo que fue una decisión muy correcta. Y entonces decidieron...
Pero igual se podía haber hecho de otra manera, pero claro, efectivamente.
Exacto.
Hoy el 25% de los españoles son fumadores habituales, 1 de cada 4, pero es un mínimo histórico en una gráfica que no para de descender. Es decir, quizá sí que vayamos hacia un futuro libre de humo. Rosa Gómez es neumóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos cambiado mucho como sociedad, desde luego, en 20 años. En este tiempo también han cambiado nuestros hábitos. ¿Somos más saludables en general?
Bueno, yo creo que la sociedad en general se va concienciando de cuáles son las costumbres y los hábitos que van asociados a mayor salud, como hacer ejercicio, evitar el consumo de tóxicos y otro tipo de sustancias. Y sí que poco a poco se va concienciando de que al final eso le va a conllevar una mejor calidad de vida en un futuro y vivir mejor.
Decíamos que se cumplen en este mes de enero 20 años de la ley antitabaco. ¿Cómo ha influido esta ley en el consumo de cigarrillos?
Bueno, pues se ha visto que ha ido disminuyendo. Ya había una tendencia a la bajada, pero se ha visto mucho más facilitada para esas personas porque un 60% de los fumadores en su cabeza ronda la idea de dejar de fumar, pero algunos no saben cómo hacerlo o tienen miedo a fracasar, y entonces ese 60% pues ha tenido más facilidad al no poder fumarse en los sitios públicos, en su lugar de trabajo, pues le ha facilitado el poder dejar de fumar, porque claro, si uno deja de fumar y hay un fumador al lado es muchísimo más difícil.
¿Pero se ha notado un descenso en las enfermedades asociadas al tabaco?
Sobre todo lo que se ha visto es... En esas personas que tenían un consumo pasivo de tabaco, pues se ha visto que ha disminuido los ingresos por agudización de asma, agudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se ha visto disminuido el número de enfermedades cardiovasculares, sobre todo infartos, que se asocian mucho al consumo de tabaco y poco a poco se va notando, claro.
¿Hoy quién fuma más, los hombres o las mujeres, doctora?
Pues según las estadísticas siguen fumando más los hombres que las mujeres.
Uh-huh. Y el consumo de tabaco en nuestra época, años 80, 90, pues empezaba muy en la adolescencia. ¿Esto sigue pasando? ¿Los jóvenes siguen empezando a fumar cuando tienen 15, 16, 17 años?
Sí, lo más habitual es que los primeros consumos sean adolescencia, primera años de juventud. Y eso, una vez que se empieza con el consumo, esa adicción genera un continuado consumo y luego, una vez que ya estás dentro del hábito, es bastante difícil dejar de fumar, sobre todo porque el tabaquismo es una enfermedad muy silenciosa. Uno se encuentra bien y no percibe ese daño que nos está haciendo en el interior del cuerpo, sobre todo a nivel de las arterias, a nivel cardiovascular... Y a nivel respiratorio el daño se va haciendo muy poco a poco y no hay una percepción de enfermedad. Y eso hace que se minimice el daño y el consumo se mantenga a lo largo del tiempo.
Doctora, un anteproyecto de ley del Ministerio de Sanidad habla de prohibir también fumar en terrazas y en recintos de espectáculos, aunque sean al aire libre, y también prohibir la venta de vapeadores de un solo uso. ¿Esto es necesario?
Bueno, pues al final, el que la persona que no fuma está siendo expuesta a ese consumo y eso va a afectar a su salud. Entonces, todo lo que sea proteger a los no fumadores, pues va a garantizar mejor salud en ellos y claro, y si eso anima a que los fumadores dejen de fumar, pues también van a ganar salud de ellos.
Decíamos que actualmente el 25% de los españoles son fumadores habituales, esto es uno de cada cuatro, pero el objetivo para 2040 es que esa cifra se reduzca hasta el 5%. ¿Esto cómo se puede conseguir, doctora?
En mi opinión, la información es clave y esos jóvenes y adolescentes que se inician en el consumo del tabaco pues deberían de estar más informados de qué les va a suceder cuando empiezan a fumar. Al final, la información y el conocimiento es la llave para tomar las buenas decisiones, porque si los niños y adolescentes supieran cuáles son las consecuencias reales a largo plazo de ese primer cigarrillo que se empieza como un juego porque te lo deja un amigo o te anima a fumarlo, si supieran lo que les va a pasar en un futuro, probablemente la mayoría de ellos no lo consumiría.
Acabamos de hablar con Rosa Gómez, neumóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, gracias por atendernos. Bueno, usted también es miembro del Comité Antitabaco del Hospital, por cierto. Muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Decía la doctora la importancia de que los jóvenes sepan, ¿no?, lo que puede suceder cuando fuman. Pero yo creo que hoy día hay mucha más información que había hace unas décadas, ¿no? ¿Pensáis que todavía tiene que haber más?
Sí la hay, Pilar, pero también hay más variedad. Date cuenta que ahora está todo el tema
de los vapeos,
uh-huh, de las sisas en algunos establecimientos, tema de los cigarrillos electrónicos.
Buenas, gracias.
Y parece que no te haces tanto daño y te estás haciendo el mismo. Y es verdad lo que decía la doctora. Al final, no empieces. Es que lo que tenemos que intentar trasladar a nuestra juventud es que no empiecen, que no llegue ese momento en que por primera vez cogen un cigarrillo, porque a partir del primero viene un segundo, luego viene un décimo y así sucesivamente. Y cuando te quieres dar cuenta, pues eres un fumador habitual y de ahí pasas a tener una adicción y por tanto una esclavitud. Yo lo he vivido, yo fumé desde los aproximadamente 15 años y llegó un momento en que al final pues te das cuenta de que eres esclava, de que es algo que puede contigo. No en el momento en que me lo propuse, realmente en el momento en el que me convencí.
¿Y a pelo? ¿Lo dejaste así?
A pelo, con chicles y bebía agua. Y a mí lo que más me costó fue que muchas veces lo utilizaba para concentrarme. Por ejemplo, uh-huh, tenía que poner un titular o muchas veces me pasaba con los titulares y en momentos de máxima concentración siempre recurría al tabaco. Y claro, eso me costó mucho darme cuenta de que podía disociar esos, aparte de los momentos de placer, pues como puede ser el primer café de la mañana o una cerveza en una terraza, pero lo de dejar de fumar, digo trabajando porque los ratos que trabajaba en casa, ojo, que entonces ya cuando yo dejé de fumar ya no se podía trabajar, o sea, no se podía fumar en el trabajo, pero bueno, sí, seguía fumando en casa, claro. O sea, que sí, es posible, ¿eh? Vamos, que es posible. Lo que hay que tener es la convicción personal de que quieres dejarlo y que necesitas dejarlo.
El problema es que se debuta de joven. Y cuando uno es joven, pues para empezar, se cree hasta inmortal. Todos estamos perfectamente informados de la existencia de la muerte, ¿no? Me parece. Y sin embargo, los jóvenes se comportan como si no existiera. Es decir, por más información que les des sobre estas cosas, pues al que tenga ese grado de imprudencia y ese grado de arrojo, pues no le vas a disuadir. Sobre todo le estás diciendo algo que será dentro de muchos años, entre medias puede dejar. Es decir, creo que ese es el problema, ¿no? Y creo que cualquier medida restrictiva es buena en primer lugar para los fumadores. O sea, por supuesto que lo es también para los no fumadores. Yo es que hablábamos ahora de los bares. Yo recuerdo esos momentos cuando todavía se podía fumar en los bares en los que alguien que estaba fumando y estaba tomándose unas tapas y le daba asco echar el humo encima de su tapa, se volvía y te lo echaba a ti en la cara. Eso me ha pasado a mí como 20 veces. Pero aparte de que eso ya no me pasa y estoy mucho más a gusto en los bares, creo que también el fumador que entra en el bar está más está mejor.
Hemos ganado con mucho. Restricciones. Hemos ganado mucho, a pesar de que los bares lo pasaron muy mal al principio por esa falta de información y por esa imposición de las famosas mamparas que no tenía ningún sentido. Era mucho mejor decir dentro no se fuma y se hubieran ahorrado disgustos y mucho dinero. Estamos hablando con los oyentes, Rosa, de instrumentos musicales.
Pues sí, de si tocas algún instrumento, lo has intentado alguna vez o con cuál empezaste, todo eso nos lo cuentas, como ha hecho este oyente.
Tarde, gente. Yo de pequeño quería ser bombero y al final lo conseguí. Acabé tocando el bombo en la Cruz Roja, en la banda de la Cruz Roja. Buenas tardes, gente.
Pues nada, acabó tocando el bombo. Hablando de violines, fijaos. Mi sobrino con 6 añitos de hobby tenía ser piloto de motos y se le cruzó el camino una extraescolar de música que era el violín. Ahora casi tiene 40 años, es violinista en una orquesta en Amberes y claro, mientras los demás entrenaban con las motos, él entrenaba con el violín y bueno, tuvo que tomar la decisión y es lo mejor que le ha podido pasar. ¡Viva la música! Gracias. Bueno, pues si fueras un virtuoso de la música, ¿qué instrumento te gustaría tocar? Nos lo cuentas hoy en el 607-150602.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Ana Martín, como siempre, un placer. Gracias.
Un placer, gracias. Buena tarde.
Seguimos en la tarde de COPE.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, hay acuerdo entre Renfe, Generalitat de Cataluña y los maquinistas.